Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Nada como leer una novela y encontrar en ella, además de un buen argumento, la posibilidad de trasladarnos a otro lugar. Y gracias a la maestría de su autor, tener la sensación de que estamos en ese lugar. La sensación de que no nos asomamos a él desde afuera, sino desde adentro, y de que todo lo que ese lugar ofrece nos rodea. ¿Verdad? Desde los olores, los sabores y los sonidos que lo caracterizan, hasta los rostros, los cuerpos y las vidas más y menos privadas de quienes residen en ese lugar. Y eso es lo que acaba de ocurrirme leyendo la novela más reciente de Gonzalo Lema, el destacado escritor boliviano, una novela titulada Que te vaya como mereces. Una novela ganadora de un premio importante, el premio LH Confidencial. Y una novela que acaba siendo una especie de mosaico o mural vivo de una ciudad boliviana. Una novela cuya prosa, debo decirlo, no solo está estivada con una multitud de frases felices e imágenes más propias de la poesía que de la narrativa, sino con un admirable sentido del humor. Gonzalo Lema va a presentar Que te vaya como mereces, este domingo a la 1:00 p.m. en la Feria del Libro de Miami. Y hoy tenemos el gran gusto de contar con su presencia aquí en este estudio. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Orlando, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por tenerme en tu programa. Gracias por tus palabras.
No, ha sido un verdadero gusto descubrir tu literatura y te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Me decías que esta no es tu primera visita a Miami, pero que sí es la primera como autor.
Es la primera como autor. Por supuesto, he venido como turista, como suelen venir los bolivianos por aquí. Pero esta es la primera vez como autor y además para estar presente en la feria.
¡Qué bien! ¿Dónde resides?
En Cochabamba. En Cochabamba. Yo nací en Tarija. Es una ciudad que está al sur de Bolivia, ajá, que colinda con la Argentina. Es más, el primer año de fundada la República de Bolivia, que es la última república en fundarse en Sudamérica, Tarija pertenecía a la Argentina. Es recién en 1826, un año más tarde, que se anexa por voluntad propia, mediante un cabildo, a la República de Bolivia. Yo nací allí. Mi padre era tarijeño también, ajá, mi madre cochabambina, uh-huh, así que yo marché hacia Cochabamba a los 2 años hasta ahora.
¿Y vuelves a Tarija a veces o no?
Cada año.
¿A quiénes tienes allí?
Tengo a toda la familia de mi padre, ajá, primos hermanos míos, ajá, porque esa generación ha ido desapareciendo. Entonces, somos nosotros ahora, ajá, que estamos ya en preembarque. Y tenemos, por supuesto, sobrinos, en fin, todo el entorno familiar mío está en Tarija. Voy cada año, porque además el tarijeño tiene características muy particulares dentro de la sociedad boliviana. Tiene, por ejemplo, un tono distinto, un acento distinto, una entonación distinta, tal vez podemos hacer referencia a esa característica tucumana, de los tucumanos en la Argentina. Son cantarines.
Claro, claro.
Bueno, yo vuelvo cada año para ejercer, entonces, mi tarijeñismo.
Me parece muy bien. Sí, sí. ¿Dónde estudiaste entonces? ¿En Cochabamba?
Yo me fui a Cochabamba a los 2 años y he estudiado en un colegio de humanidades y al mismo tiempo musical.
Ah, sí.
Los bolivianos han producido un violinista que en la década de los 60 fue famoso, Jaime Laredo. Jaime Laredo, muy reconocido, estuvo entre los 3 primeros como una década. Bueno, el colegio lleva su nombre, así que salí bachiller en humanidades y bachiller en música.
Mira qué bien.
Sí, sí.
¿Tocabas algún instrumento?
Bueno, yo di examen con trabajo, pero ajá, en realidad era guitarrero y cantor, ajá, desde los 10 años.
De música popular.
Y música popular, sí.
Claro. Qué bien.
Hasta ahora.
Qué bien.
Sí, sí. Oh, hermoso. Una gran experiencia. Entonces, claro, era básicamente un ambiente fértil, porque no advertí que salieran músicos, pero sí pintores, algunos escritores, muchos balletistas, en fin. Ajá. Y sin embargo, la formación hacía énfasis en la música.
Mira qué interesante. Sí. Rilke, el gran poeta, decía que la verdadera patria del hombre es la infancia. ¿Cómo fue tu infancia?
Sí, la psicología afirma que infancia es destino. Uh-huh. Fue muy mala.
Fue mala.
Sí, muy mala, porque fue tumultuosa debido a la participación en política de mi padre.
Entiendo.
Entonces, Bolivia hasta 1982 ha vivido a salto de mata, con unos periodos muy breves de estabilidad y de democracia, entre comillas. Uh-huh. Entonces, claro, a mí me ha tocado vivir el salto de mata, el problema permanente.
Qué curioso.
Y bueno, porque cuando yo tengo 22 años, es que se instala la democracia que ha cumplido el mes pasado 35 años en Bolivia. Uh-huh. Bueno, esto que afirmo yo, que fue una infancia tumultuosa, es propia de mi generación.
Ajá. Pero ¿no? Eso fue a nivel político, ¿no? Por la involucración de tu padre en esos asuntos.
Sí. Y claro, incidía en todo aspecto.
En la vida familiar, supongo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y claro, la familia en el contexto social también, ajá, ¿no? Ajá. Porque la disputa era a veces muy violenta. Uh-huh. Bueno, pero hemos vivido así. Sin embargo, he estado en el Laredo, este colegio, uh-huh, donde era posible, uh-huh, ser feliz de manera espontánea. Uh-huh. Porque claro, cuando uno crece desde las 8 de la mañana hasta seguramente las 7 de la tarde, escuchando música o la historia del arte, teorías diversas, en fin, del arte, claro, la vida es siempre más grata.
Uno está en otro mundo.
Sí, ¿no? Es en otro mundo.
En otro mundo,
¿no?
Otro mundo, claro.
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Así que eso no solo compensó, sino que terminó definiéndome, como a toda mi generación, los afortunados que entramos al colegio este.
Ajá. Sí. Fíjate qué curioso, porque, bueno, estamos hablando de ti, ¿no? No de mí hoy, pero me siento muy identificado contigo, porque yo soy mucho mayor que tú. Yo nací pocos meses después de que Fulgencio Batista, el dictador cubano, interrumpiera el ritmo constitucional de mi país, ¿no? Mi abuelo, en cuya casa vivía, inmediatamente comenzó a conspirar contra Batista. De manera que yo, claro, recuerdo mi infancia como una época de gran inquietud, porque en mi casa se temía por la libertad de mi abuelo, se temía por la integridad de mi abuelo, se temía por la vida de mi abuelo.
¿Cómo no?
¿No? Entonces, en el 59, mi abuelo se va en el 58 a la Sierra Maestra, se incorpora a las guerrillas castristas, regresa vestido de verde olivo, con un grado militar, médico, ajá, capitán o teniente, no sé qué, del ejército rebelde, pero regresa temeroso de lo que va a suceder en el país. Y un año, dos años después, ya está conspirando contra el gobierno de Castro, y va a parar a la cárcel. De manera que toda mi infancia,
por supuesto,
como la tuya,
más que la mía,
estuvo sumergida en una gran inquietud producto de la situación política del país, ¿no?
Extraordinario, sí. Sí, sí. No, claro, la zozobra debió ser mayor. Además,
bueno, no sé hasta qué punto llegó la tuya.
Y los cambios, porque lo nuestro eran recambios.
Ustedes se acostumbraron ya un tanto.
Cuestiones chicas, no iban a modificar la realidad. En cambio,
en nuestro caso fue en grande.
Era fuerte.
Fue en grande, ¿no?
Qué cosas, ¿no?
Sí. Y yo, por supuesto, sé que mucho de lo que me ha sucedido después y mucho de lo que hago, incluso este trabajo, está relacionado con ese origen en una familia que estaba interesada en el destino de Cuba.
Claro.
¿No? Así que sí, la infancia, como decía alguien, ¿no? Es el futuro.
Infancia es destino.
Es destino. Es
sí,
destino.
Sí, efectivamente lo es.
¿Cómo descubres tú tu vocación para la literatura? Para la escritura en sí.
Vía lectura, mis padres terminan divorciándose y mi madre asume que la mejor manera de educar al hijo es mediante los libros. Así que hay un compromiso entre los dos para que ella comprara el libro y para que yo lo leyera. ¿No?
Era lectora, también.
Sí, mi madre sí, y escribía poesía.
Ajá.
No con grandes pretensiones, pero sin embargo lo hizo mucho tiempo.
Ajá.
Y yo creo que hasta unos años antes de morir. Así que yo fui armando una biblioteca desde muy pequeño. Y yo creo que la lectura me sensibilizó y me llevó, es normal eso, me llevó a la escritura.
Por supuesto, porque sí. Uno de repente descubre que uno quiere hacer eso que tiene delante de uno, ¿no? Hacer
Exacto.
algo similar, sí. emular hasta donde
emular.
Es posible a los autores de esos libros. ¿Y a quiénes recuerdas con admiración? ¿Quiénes influyeron en esa decisión tuya de tomarte la escritura en serio? Salgari, Verne, yo qué sé.
No, más bien los nacionales.
¿Ah, sí?
Que yo creo que fue un acierto de mi mamá.
¿Ah, sí?
Entonces yo aprendí a leer libros de literatura con autores maravillosos, bolivianos, como Augusto Céspedes, Jesús Lara, nombres muy fuertes en la literatura nacional de Bolivia, ¿no? En un gran momento, en una gran época, porque, claro, mi país tiene ciertos hitos históricos que son los que van a constituir los cimientos de nuestra forma de ser. ¿No? Por ejemplo, la fundación de la República. Entonces tenemos una novela que se llama Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre. Tenemos la Guerra del Pacífico, Bolivia-Chile, Bolivia-Perú-Chile. Entonces tenemos una novela que se llama Aluvión de Fuego, de Óscar Cerruto. Pasamos a la Guerra del Chaco, que fue la guerra más cruenta que se ha desatado acá, exceptuando la de secesión de Estados Unidos. La Guerra del Chaco, Bolivia-Paraguay, y ahí tenemos libros maravillosos como Sangre de Mestizos. He ido acompañando entonces estos hechos políticos, sociales del país con la literatura, porque la literatura, el folclore, en fin, se hicieron cargo del dolor, del sentimiento y del pensamiento de los bolivianos sufriendo esas tragedias verdaderas, ¿no? Y es un hábito que tengo, la literatura nacional. Los extranjeros maravillosos que nombrabas tú, Verne, Salgari.
Sí, porque pensaba en la adolescencia, ¿no?
Claro.
En la primera adolescencia.
Sí, llegaron también. Sí, pero ya me encontraron más trajinado en la lectura, en fin. Una maravilla.
Eso está bien, claro.
Una maravilla.
Claro,
sí,
claro.
He tenido fortuna yo en el proceso de la lectura. Y he tenido fortuna también en los inicios de la escritura porque la gente me fomentó. La gente, me refiero a mi entorno familiar.
Sí, te entusiasmó, te dijo que deberías seguir ese camino.
Sí, y yo lo hacía.
¡Qué suerte!
Y lo he hecho sin mayor... ¿qué puedo decir? Farsa. De manera natural. Porque este colegio, mira, hablando, yo no pensé hablar del colegio de Laredo, pero qué importante ha sido en mi vida y en la vida de otros.
Mira eso.
¿No? Cómo ha influido en todos nosotros.
Mira eso.
Era natural que tuviéramos un músico como Agustín Fernández, que ha llegado a dirigir la Sinfónica de Irlanda, que era un año mayor que yo. Y era natural tenerlo sentado a los recreos tocando el piano. Y gente así, que fue destacándose en diferentes oficios del arte de manera muy, muy, muy natural.
Qué bien.
A mí me ha pasado entonces lo mismo.
Tú sabes que yo he llegado a la conclusión, después de muchos años de comercio, en el buen sentido de la palabra, con la lectura y con la escritura, que los buenos libros dan ganas de escribir. Yo no sé si tú has sentido eso, ¿no?
Que provocan.
Provocan. Provocan.
Sí,
el libro que tú comienzas a leer y no despierta en ti quizás un deseo último de decir cosas como las que se dicen en ese libro.
Sí, es sospechoso.
Es sospechoso. Pero el que inmediatamente tú sientes, qué maravilla, ¿quién pudiera hacer esto? O algo similar.
Pero cómo no.
¿Verdad?
Sí, sí.
Es importante.
Estoy pensando en Alejo Carpentier.
Ah, mira.
Sí, sí, porque me descubre una y otra vez, porque no he dejado de leerlo, otra parte de la realidad de América Latina, pero con semejante vigor, exquisitez, esa prosa tan destilada.
Esa prosa porque, tan extraordinaria.
Hay que intentar ser buen escritor.
Sí. Yo iba a hablarte de eso después.
Muy bien.
No, porque hay mucha gente, gente que piensa que la importancia está en lo que uno cuenta. Y claro, no necesariamente está en lo que uno cuenta, está en cómo lo cuenta.
Sí, claro.
¿Verdad?
Sí, forma.
¿Eh? ¿A la forma?
Porque la forma es fondo. De acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Claro, totalmente de acuerdo. Claro. Y es muy obvio, y de eso vamos a hablar también en un ratito, en tu libro. Es decir, me parece una prosa estupenda, una prosa rica. No solo por el vocabulario, sino rica porque hay una plasticidad muy grande en ella. Apelas constantemente a los sentidos y uno, como decía en tu presentación, uno huele, saborea cosas, escucha sonidos, estás constantemente creando un mundo muy plástico ante el lector.
Me alegro de oírte decir eso. Muchas gracias, Orlando.
No, de veras, la he leído con un enorme, con un enorme gusto. Has escrito y publicado libros de cuentos y de novelas. Si tuvieras que escoger dos o tres, aquellos que te ofrecen más confianza todavía, ¿cuáles escogerías?
Claro, puedo, porque no es cierto que uno piensa permanentemente lo que ha hecho,
sí,
¿no?
Y recapacita sobre cosas que hubiera hecho de una manera distinta, y hay otras que no le parecen tan distantes de quien uno es hoy por hoy, ¿no?
Efectivamente, yo tengo una novela que se llama La huella es el olvido. La huella es el olvido. Esta novela recrea la vida de un irlandés O'Connor que pelea junto a Bolívar y que termina, es el único libertador que se queda a vivir y morir en Bolivia. Francisco Burdett O'Connor. Porque Bolívar estaba rodeado de irlandeses en su estado mayor, ¿no? Este es uno de ellos. Y en Bolivia hay una provincia en Tarija que lleva el nombre de O'Connor en homenaje a Francisco Burdett O'Connor. Para que la gente se ubique, en esa provincia están los dos pozos de gas más grandes de Bolivia, porque Bolivia exporta gas. Sábalo y Margarita.
¿No? Bien.
Esa novela la escribí terminando la década de los 80, empezando la de los 90. Y luego, otra novela que recuerdo con ternura, con cariño, se llama La vida me duele sin vos, que es el primer premio nacional de novela en Bolivia, el 98. Fue la primera vez que se convocó a un premio nacional de novela y tuve la suerte de ganarlo. Con La vida me duele sin vos, ¿no? Tremendamente influenciada la novela, el autor, por Cortázar.
Bueno, las buenas influencias siempre son bienvenidas, ¿verdad? Las malas son las que...
hay que huir de ellas.
Hay que evitarlas. No, pero las buenas, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Sí, sí. Bueno, sí, hay que escoger los precursores.
Por supuesto.
Eso afirmaba Borges con socarronería, ¿no?
Hay un libro de Pedro Salinas que no sé si conoces sobre la tradición. Sí, el poeta. Sobre la tradición a partir del poema de las coplas. Sí. Por su padre, de Jorge Manrique, ¿no?
Claro.
Y él habla de la importancia de que el escritor se inserte en una tradición. No hay escritor que no pertenezca a una tradición, por original que él crea ser. Parte de todo está en insertarse en una corriente que viene de muy lejos, a la que uno añade algo, un matiz quizás solo, ¿no? Pero hay que situarse en esa corriente.
Lo que no es tradicional es plagio.
¡No!
Lo que no es tradicional...
Es plagio. Esa es otra frase tremenda.
Fuerte, es contundente. Ajá. Y yo he buscado, en lo personal, pertenecer a la tradición de la literatura boliviana.
Claro.
Estoy plenamente de acuerdo, porque las raíces están...
La originalidad no se logra. ¿Viene contigo o no viene?
Ah, claro.
¿Verdad? Hay gente que piensa que quiere ser original y que va a escribir algo distinto. Está perdida. Si la originalidad no viene contigo, no la vas a encontrar.
Es probable que sea gente que quiera sorprender. No debería ser ese el objetivo. Yo he advertido, con la experiencia, que la originalidad en el arte no es un punto de partida, puede ser de llegada. Es decir, uno puede terminar siendo lo que es,
Bueno, es exacto. Eso es lo que te estoy tratando de decir.
Sí, sí.
Se llega fatalmente porque estaba para uno ser original en ese momento, pero no porque uno busque la originalidad.
Y todos arrancan más bien a propósito de alguien. Todos arrancan el camino a propósito de las influencias.
Por supuesto.
De esos grandes libros.
De los autores que uno ha admirado.
Sí, sí, sí.
Y uno se siente también parte a veces de una familia, ¿no?
Sí, sí.
De la familia.
Efectivamente.
Tenemos que hacer una pequeña pausa.
Muy bien.
Bien. Pero amigos, enseguida regresamos con ustedes y con esta conversación estupenda, ¿no? Con el gran escritor boliviano Gonzalo Lema, que está aquí en Miami para presentar su libro, del que vamos a hablar ahora en la Feria del Libro. Hoy, debo anunciarlo, vamos a escuchar tres canciones interpretadas a dos voces para darnos la ilusión de que estamos escuchando a Santiago Blanco y a Gladys. ¿Y quiénes son Santiago y Gladys? Bueno, la pareja protagonista de esta novela.
Con mar, una noche después de un concierto,
tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto.
Cántame una canción al oído y te pongo un cubata,
con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Loco por conocer los secretos de mi dormitorio.
Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio.
Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando.
Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando.
Luego todo pasó de repente, mi dedo en tu espalda dibujó un corazón
y mi mano le correspondió debajo de tu falda.
En cada parada
era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
Y a tu pueblo el azar,
otra vez, el verano siguiente
me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente y no hallé quien de ti me dijera:
somos
Martín.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-1010. 781-470-7577. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del ídolo boricua Cheyenne. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de David Bisbal.
¿Qué tal amigo de Radio Martí? Su programa Interferencia, soy David Bisbal. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos mis hermanos cubanos. Hasta siempre.
Y Víctor Suave presentan el segmento VIP a la institución de rock británico, Queen. No te lo pierdas. Check it out. Interferencia.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Nuestra casa, cuando
pasado. Cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida. Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida. Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel. Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta, si el deseo calienta. Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en tus brazos y que seas invisible para mí, recuérdame.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutor, como invitado, a Gonzalo Lema, un espléndido narrador boliviano que ha venido a Miami a presentar un libro ganador de un premio importante del que vamos a hablar ahora. Ha venido a Miami a presentarlo en la Feria Internacional del Libro de esta ciudad. Y antes de continuar la conversación con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tapanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera decirles a ustedes hoy, no voy a anunciar otras cosas que ustedes ya me oyen anunciar todos los días para aprovechar lo más posible el tiempo aquí con Gonzalo. Quiero decirles que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Rocío Dúrcal y a Joaquín Sabina interpretándonos esa canción deliciosa titulada Y nos dieron las 10, ¿no? Y ahora hemos regresado al programa escuchando a Marc Anthony, el gran cantante puertorriqueño, nacido en Nueva York, si no me equivoco, pero puertorriqueño de alma, y a La Quinta Estación o a Natalia Jiménez interpretando una canción titulada Recuérdame. Estas canciones son como escenas de la novela de Gonzalo Lema, donde efectivamente hay un gran romance, hay una despedida desgarradora en determinado momento, y yo quiero invitarlos a todos ustedes a buscar esta novela, a leerla. Gonzalo, la presentación de la novela va a ser este domingo a la 1:00 p.m. en la Feria del Libro de Miami, ¿no es así?
Es así. Entonces va a ser a las 13:00 este domingo y luego una lectura de grupo con algunos autores más a las 17:15. Todo en el edificio 8 de la feria y en el espacio 8525.
Qué bien. Señoras y señores, es una novela de veras que lo lleva a uno a la ciudad de Cochabamba, lo lleva a uno a pasear, a mirar el río.
El río Rocha.
El río, ¿no? Un río que tiene un par de momentos protagónicos en el libro, ¿no?
Porque empieza, es un río casi de temporada.
De temporada. Y cuando crece,
sí,
se lo lleva todo.
Podría. Normalmente no tiene agua. Es un río de temporada. El río Rocha.
El río Rocha, ¿no?
Sí. Cruza toda la ciudad de Cochabamba. Claro. Es obligado que Cochabamba construya varios puentes. Que genera mofa, porque 9 meses podría estar...
La gente podría
seco.
Prescindir del puente.
Y podría prescindir de varios puentes.
Pero bueno, cuando llega la temporada, sí, es otra cosa, ¿no?
Es importante, sí. Es importante, claro.
Es importante. Bueno, tú has ganado varios premios importantes, hablando de importancia. Háblanos de este premio más reciente, el premio LH Confidencial de Novela Negra.
¿Cómo no? Es un premio que uh-huh. tiene... 11 versiones. Yo soy el ganador de la 11ª versión.
Ajá.
Es un premio catalán. Se lo otorga en Barcelona.
Así es.
Y tiene el objetivo de premiar novelas policiales, única y exclusivamente. No hay muchos de estos premios en nuestra lengua. Uh-huh. No hay. Bueno, y este tiene el prestigio de su continuidad. Edita a través de Editorial Roca... A libros bien confeccionados. Y es todo un evento, el de la premiación, el que se realiza allá en el mes de abril, si no me equivoco, en Barcelona, con participación inclusive de autoridades políticas.
Ah, qué bien,
en fin,
qué bien.
Es un evento grande, muy lindo.
Explícanos, para beneficio de aquellos oyentes que no estén familiarizados con este género de literatura, ¿qué cosa es la novela negra?
Sí, bueno, ese es uno de sus nombres, novela negra, novela policial, novela de investigación, y comenzó siendo de misterio.
Uh-huh.
Es un género porque se ha terminado escribiendo genéricamente, uh-huh. a través de, o más bien a partir de Poe. Cuando digo eso, es que hay autores, quiero decir que hay autores como Raymond Chandler,
claro.
como Dashiell Hammett, como Ross MacDonald, o como Vázquez Montalbán,
uh-huh.
¿no es cierto?, que han escrito libro tras libro y han generado un acompañamiento a la vida de un investigador y, por lo tanto, han generado un género, ¿no? En América Latina no siempre nos encontramos con género. Estoy pensando, por ejemplo, en Padura.
Claro, Leonardo.
¿No? Maravilloso
en
escritor.
Cuba. Ajá.
Sí, sus novelas policiales con Conde, el investigador, ajá. libran batalla y compiten con las novelas de género universal. No hay un estante que diga novela policial latinoamericana. Las novelas están mezcladas.
Uh-huh.
Entre ellas están las policiales. Bueno, ¿qué caracteriza normalmente a este tipo de novela o relato? Porque hay mucho cuento. La investigación y la denuncia social.
Ajá.
Claro, porque el narrador, en el género universal, normalmente está en una atalaya mirando de arriba abajo lo que sucede. En cambio, la novela o el relato policial está abajo, en la cloaca, en la mugre,
uh-huh.
y va de abajo a arriba denunciando socialmente todo lo que se consideraba sano, puro, incólume, termina siendo... podrido, nauseabundo, en fin, porque genera un striptease de la realidad social.
Así es.
Es probable, por lo tanto, que la denuncia social en nuestros días, desde antes, pero ahora, en nuestros días, esté presente en este tipo de novela.
Uh-huh. Tú estás consciente, y quizás esto que voy a decirte, pues no sé si te halagará o no, pero uh-huh. lo voy a decir. Tú estás consciente de que a veces uno tiene la impresión como lector de que el verdadero protagonista de tu novela no es Santiago, sino es la ciudad.
Ah, la ciudad copa, ¿no?, a los personajes.
Pero es tan arrolladora en su presencia, ¿no?
Sí,
más que arroparlos, casi los domina, los orienta. Además, la describes tan bien, con tanta vivacidad, que uno se siente realmente atrapado por esa realidad en la que vive Santiago Blanco, el protagonista.
Gracias, Orlando. Mira, están los personajes invadidos por Cochabamba. Esto me sucede muy a menudo.
¿Ah, sí?
Sí, muy a menudo con Santiago Blanco, porque Santiago Blanco, en esta novela Que te vaya como mereces, tiene antecedentes con 3 libros de relatos, Un hombre sentimental, Fue por tu amor María, La reina del café y otros cuentos policiales, y una novela que se llama Dime contra quién disparo. Son libros autónomos,
uh-huh.
pero sin embargo acompañan la vida de Santiago. al mismo tiempo diría que acompañan la vida de la ciudad de Cochabamba.
Ajá.
Y la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, es conocida por la diversidad de su oferta culinaria, gastronómica.
Bueno, te iba a decir que es una novela glotona.
Es glotona. Claro.
Uno siente apetito leyéndola y a veces se siente harto. ¿Por qué? Porque
lleno ya.
No harto, claro, de la novela, sino de la cantidad de comida, sí, que ha ingerido durante, mientras, sí, la lee, ¿no? Sí. Es una cosa tremenda. Yo te iba a decir como broma que a veces, sí, después de leer algunos párrafos tenía ganas de ir al lavabo porque sentía que tenía las manos llenas de grasa porque, claro, me había comido un pedazo de chancho.
Sí, 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 claro, sí. Son biliosos gástricos en general los cochabambinos.
¿De veras?
Sí, sí, sí. Pero de verdad estamos convencidos de vivir para comer y además en gran abundancia.
Es obvio en tu novela. Es, sí, obvio en tu, sí, novela. Hay una real, hay una obsesión con la gastronomía, ¿no? Con los,
claro,
platos,
sí,
y los platos típicos, eso, los platos,
exacto,
típicos, la comida que está en los puestos en las calles a veces.
Claro,
¿no?
Claro, normalmente
la comida callejera,
esa,
claro, es esa.
Sí, es,
¿sí?,
la criolla.
Ajá.
La llamamos así. Para cada hora, para cada circunstancia, para el tamaño del bolsillo, pero esto es verdad. Esto es verdad y probablemente el clima, la comida, en ese orden, sean los orgullos del cochabambino, este ciudadano de Cochabamba,
¿de veras?,
en Bolivia.
Presume,
sí,
de su gastronomía.
Presume, así, y de su clima.
Y de su clima.
Sí, antes también presumía de un equipo de fútbol, pero sube y baja. Sube, ahora está más bajo.
No es estable.
No es estable. Lo otro sí.
Qué bien. Háblanes a los oyentes, para beneficio de ellos y para gusto de ellos, en términos muy generales, ¿de qué trata tu novela? Y luego quería pedirte que leyeras, aunque fuera un fragmento, una página de la novela.
Claro, con todo gusto. Sí. Bueno, la novela es también un ejercicio de amistad. El rol de investigador, el rol de policía, en una sociedad como la boliviana, está destinado con una característica de subordinación. Es un rol menor.
De veras.
Quiero decir, el investigador,
¿ah, sí?,
claro, son roles subordinados, digamos, para la gente de menos recursos o de proveniencia de reciente a la clase media.
Entonces, ¿no es el detective norteamericano?
No es.
No es el detective norteamericano.
Es muy distante,
bien,
inclusive al español, a Pepe Carballo.
Ajá.
No, porque allá es un rol de subordinación, uh-huh, es un rol menor.
Uh-huh.
Se trabaja en eso mientras se consigue a lo mejor.
A quien sus superiores tratan a veces a estos investigadores no muy bien, ¿verdad?
Muy mal, muy mal.
Uh-huh.
Todo lo contrario.
Ajá.
Entonces, claro, yo decía, es un ejercicio de amistad porque la novela narra el encuentro de este ex policía, que ahora es investigador por cuenta propia, uh-huh, que se llama Santiago Blanco, el encuentro con el amigo que es un ex delincuente común. No es un asaltante de bancos, es un carterista, un hombre así más de
un
la
sinvergüenza,
calle.
Un sinvergüenza.
Tiene como oficio ser ratero.
Claro. Eso es lo que es.
Sí.
Eso es lo que es.
¿No es cierto?
Y tiene un apodo maravilloso. Abrelatas.
El Abrelatas. Sí.
El Abrelatas.
Ese es el entorno social de Santiago Blanco, porque él tiene a él, en otra novela tiene a Caralatas. En fin. Y claro, y tiene a la novia que es ex prostituta.
Sí. A mí me dolió ese momento en que se aborda,
sí,
ese,
sí,
tema, porque no se aborda hasta ya bien entrada la novela, de una,
claro,
manera clara, ¿no?
Cuando él por fin las reconoce.
Ajá, ajá.
Porque Santiago, debido al maltrato de sus superiores, termina viviendo inclusive bajo los puentes.
¿Sí?
Y está completamente excluido de la sociedad, en la miseria absoluta, y es esta mujer la que lo recupera. Ella porque lo reconoció de la juventud.
Ajá, ajá.
Él, en cambio, no la reconoce, sino hasta entrada a la novela.
Entra a la novela.
¿No?
Y él, en cierta forma, también la recupera a ella, porque definitivamente entre,
claro,
ambos hay un amor verdadero, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Hay un, es decir, pueden otorgarse el sentido de la existencia.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y podrían pensar en acompañarse. Sí. Pero al mismo tiempo, el problema del amigo, de la Abrelatas, es que se han robado el cadáver de su hijo de la morgue. ¿Se dice así?
Sí, así.
Claro.
De la funeraria, decimos. Bueno, de la funeraria oficial.
Es un paso previo, la morgue.
La morgue.
que es el espacio de los hospitales donde se va a reconocer los cadáveres. Lejos de ir a reconocerlo, lo que hacen es robárselo, porque van a utilizarlo para confundir una noticia nacional de la política que pone los pelos en punta, ¿no es cierto?, a la sociedad boliviana. Entonces se mezclan los dos problemas. El primer problema es el sentido de la existencia que podría ser hallado en el amor, Gladys Santiago Blanco, y tienen que resolver esa relación, definirla, y el problema de fondo que es el político, por las contradicciones que vive la sociedad y se han robado un cadáver para pretender justificar algo.
Así es, un cadáver que aparece en unas condiciones terribles, ¿verdad?
Terribles. Claro. Sí. Claro, porque el hijo también, el hijo de
era no un delincuente.
Ser, no puede ser otra cosa.
Claro, claro. No, la novela tiene momentos, amigos, hay momentos de un enorme humor. De veras, yo estuve muchas veces a punto de soltar la carcajada por las situaciones que presenta Gonzalo y por la forma en que describe esas situaciones, pero hay otros momentos duros.
Sí, duros también. Duros. Tristes también.
¿Por qué no nos lees? Temo que se vaya el tiempo y que no podamos escucharte.
Sí, pero con todo gusto.
¿Qué vas a leernos?
Para mí un honor. ¿Cómo arranca la novela? ¿No?
A ver.
Que es, me parece lo mejor. Bueno, arranca de esta manera. La novela se llama Que te vaya como mereces. Dice así. ¿Y por qué no vendemos este país tan feo y compramos uno bonito junto al mar? Negro sonso, negro ignorante, las cosas que decía como si nada. ¿Ya le tenía tanta confianza para hablarle así, a su jefe? Santiago Blanco se sonrió nostálgico, porque de inmediato lo recordó hablando mal de los indios. ¡Mírelos, jefe! No son humanos, sino animalitos. Eso decía. Con su índice los apuntaba acusadoramente. Baja esa mano, che. Él todavía conservaba alguna imagen de la carrocería de aquel viejo camión, pese a los tantísimos años transcurridos. Todos montados sobre las duras y puntiagudas cargas de papa y otros tubérculos, los quechuas y los aymaras envueltos en sus mantas, inescrutables, sin oponer resistencia al zarandeo ni al polvo inclemente de camino pedregoso trepando la áspera montaña, y sin mirar a nadie, sin quejarse, sin reír, sin hablar entre ellos tampoco. ¿Y él qué esperaba? ¿Que hicieran reverencias al usurpador, al colonialista? Al diablo. Vaya carajo, negro pelotudo. Además, ellos mismos apenas eran unos cholos y, para colmo, policías cholos. Ninguna gran cosa. Mejor te callas, negro, y mejor si piensas en algo bueno.
Ah, qué bien, qué bien. Amigos, esta es la novela que va a presentarse este domingo a la 1:00 p.m. En la Feria del Libro. Y, por supuesto, todos aquellos de ustedes que viven en la Florida y que van siempre, todos los años, a la feria, a pasar un buen rato, saben que pueden conocer allí a Gonzalo, adquirir su libro y, por supuesto, pedirle que lo autografíe, ¿no? Es un verdadero placer tener aquí en Miami como visitante a un escritor de su talla. Y debo decirte algo, Gonzalo, me quedo con muchas cosas que conversar contigo. Ya conversaremos en el futuro, en otro momento. Otro personaje de la novela que me llamó la atención fue la soledad. La soledad. Claro. Hay mucha gente sola en tu novela, ¿verdad? Y ávida, sí. Y ávida de esos personajes que están en ese edificio
del que
se encarga Santiago Blanco. Hay unos personajes ahí conmovedores. La misma farmacéutica de la que hablábamos anteriormente es una mujer
con poca vida, ¿no?
Con muy poca vida. Añorando un compañero en el que pueda realizar su sueño. Sí. Y ese hombre no ha llegado cuando ya debía haberlo hecho hace mucho tiempo.
Así es, sí. Bueno, yo advierto, mucha gente sola.
Mucha gente sola.
Yo advierto, empezando por mi persona, pero yo advierto, un aislamiento permanente y constante en la medida en que más bien se va masificando la sociedad. Es curioso, nos sucede lo contrario.
Señor.
Cada vez más sueltos nosotros, todos los seres humanos, más solos, ¿verdad? Y más perdidos.
Mientras más medios de comunicación tenemos, más solos nos sentimos.
Sí, sí.
pienso eso.
Es una cosa tremenda. Qué gusto conocerte.
Orlando, muchas gracias.
Y conocer a tu esposa también y tenerlos aquí y saber que vienen a Miami con frecuencia. A ver si en otra oportunidad podemos tomarnos un café quizás.
Ojalá que sí.
Y continuar conversando. Y así me dices, ya hoy no tenemos tiempo para más, así me dices que estás escribiendo en estos momentos. Si sigues con Santiago Blanco, has tomado un rumbo totalmente distinto, ¿no?
Va a ser un gusto. Muchas gracias, Orlando.
Ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente, gracias.
De repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente.
Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente. ¡Qué milagro fue, vida mía! ¡Qué manera tienes de amar!
De repente me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente.
Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente. Le quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente, que me hiciste que creyera en el amor.
Y así, amigos, con Willy Chirino y Lisette interpretando De Repente, vamos a poner fin al programa de hoy. Da gusto conversar con Gonzalo Lema. Un narrador capaz de convertirnos en vecinos de una ciudad que no conocemos y que, sin embargo, acaba haciéndonos tan familiar como la nuestra. Tan familiar que al cerrar el libro, olemos y quizás hasta sepamos como ella. Hasta pronto.
Como si fuera brujería, tu alegría me llenó completamente.
¡Qué milagro fue, vida mía! ¿Qué manera tienes de amar?
De repente me moría por seguirte la corriente. Por la noche y por el día te veía en cada rostro de la gente.
Vida mía, de repente caminaste los caminos de mi mente. Quitaste las arrugas a mi frente y sembraste tu sonrisa en mi dolor. Vida mía, tu locura me inundó violentamente, tu demencia me llegó tan de repente, que me hiciste que creyera en el amor.
Milagro, brujería, yo no sé qué pasó, vida mía.
Amor, amor, yo creo en el amor.
Y poco a poco yo me vuelvo loco.
Todo cambió, la risa volvió a mi vida.
Se fue mi dolor, llegó tu sonrisa.
Y confundo en mi mente mi pasado y tu pasado.